Amén, qué gusto verlos, bienvenidos. ¿Habrá alguien que hoy nos acompaña por primera vez, que sea un invitado esta noche? Si pudiera levantar su mano, bienvenida, muchas gracias. ¿Habrá alguien más? Bienvenida, mucho gusto. Gracias. Muy bien. Si acaso... bienvenido también, muchas gracias, qué bueno verte. Eso. Excelente, bienvenido igualmente, gracias. Me presento, soy Eduardo. Mi esposa Asbel en este momento estrena nuestro retiro de mujeres y mañana a las 6 de la tarde aquí estaremos teniendo una fiesta linda, ¿verdad? La cita es desde las 5 de la tarde para estar aquí preparándonos y orando y preparando todo lo que se requiere para recibir a este grupo de mujeres que estamos seguros que Dios está haciendo algo poderoso. Es nuestra fe, el favor que Él nos da, así que en victoria declaramos sobre ellas lo mejor. Y gracias por estar aquí esta noche. Y déjame pienso si no me falta algún detalle más, porque cuando no está mi esposa... se me olvidan muchas cosas. Por eso el Señor hizo una ayuda idónea, ¿verdad? Si me acompañas con tu Biblia en la mano, y vamos a hacer esta declaración de fe que va a aparecer en la pantalla, que no es más que una proclama con la que me gusta iniciar los mensajes para una declaración de fe anticipada. Dilo conmigo. Cerca de mí está la palabra, en mi boca y en mi corazón. Esta es la palabra de fe que predico. Que he confesado con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios me levantó de los muertos. Amén. Amén. Espero esta noche poder presentarte la oportunidad de amar a tus amigos y ganarlos para Cristo. De eso se trata este mensaje al que he titulado El Mayor Amor. El Mayor Amor. Amigo se define como quien tiene apego o afecto por otra persona. Vamos a leer Juan capítulo 15 versos 13 al 17, búscalo en tu Biblia por favor. Juan capítulo 15 verso 13, léelo conmigo en voz alta si lo tienes, no va a aparecer en la pantalla, lo puedes buscar en tu Biblia y va a ser maravilloso que lo leas conmigo. Empiezo y puedes continuar cuando lo encuentres. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Prácticamente es el penúltimo mensaje de esta serie que hemos titulado Amor. El amor que significa una buena actitud, la motivación suficiente, el orden que requiere nuestra vida y los resultados que damos para el Señor, que es lo que significan los frutos. Si tú no has podido escuchar los mensajes anteriores, la mayoría ya están en nuestra página de internet y puedes escucharlos o volverlos a escuchar para refrescar aquello que hemos compartido y que estoy seguro que está siendo de edificación a nuestras vidas. Amigo, entonces, se define como quien tiene apego o afecto con otra persona. Pregunto y levanta la mano para que yo sepa que estás aquí conmigo. ¿Tienes amigos? Excelente. Los que no levantaron la mano al final, pasen, quiero orar por ustedes. No puede ser que no tengan amigos. Puede ser que tengan flojero, que estén distraídos, pero no que no tengan amigos. Coloquialmente, usamos amigo de diversas palabras, o usamos palabras para definir diferentes relaciones de amistad. Por ejemplo, a veces decimos mi compañero, pero la verdad es que si está cerca de ti estableces un vínculo de relación. Es muy interesante que hay dos palabras hebreas para definir compañero: rea y ja ver. Y bueno, esto nos va a definir un poquito lo que significa al explicarte esto que tú ves en la pantalla, que a lo mejor no se queda muy claro. La C es de compañero, y esto es lo que significa el compañero a secas. Tú puedes tener relaciones de amistad con un compañero a secas, alguien que frecuentemente está con nosotros y puede ser amigo o puede no, pero ahí hay una relación. Ese es el rea. Pero están los compañeros de trabajo, personas que trabajan en lo que uno trabaja. Y a veces no haces una relación de amistad, solo está ahí contigo, pero tiene la posibilidad de convertirse en un amigo. Y está el compañero cercano, el compañero que se convierte en un amigo, que acompaña con tanta frecuencia lo que hacemos, que a veces lo consideramos hermano. Y esa es una acepción de esta cuestión de amistad con lo que quiero irte semblanteando, porque cada una de esas personas significa un amigo. Pero hablemos de la palabra amigo específica, que será la palabra merea o rea para amigo. Amigo a secas es alguien a quien conocemos y consideramos con cierto nivel de confianza. Pero está el amigo cercano, alguien que es más confidente y proporciona más compañía que otros amigos. Bueno, ahorita yo creo que tú ya puedes hacer un balance o análisis de tus amigos. No sé si estás ahí conmigo. ¿Sí? Tuve una visita hace una semana y media. Vino uno de mis mejores amigos, alguien a quien llamo hermano, y lo presento como tal. De hecho, somos muy parecidos. Él es rubio, delgado, casi sin cabello. Y me preguntan, ¿son hermanos? Sí, somos hijos de diferente mamá, del mismo padre, pero diferente mamá, ¿verdad? La diferencia es que él se apellida Sánchez y yo Vélez. Bueno, hicimos una amistad tan fuerte por los años que pude entender que los años y los años de no vernos no nos afecta. Seguimos siendo amigos, ¿verdad? Entonces, tengo una serie de preguntas para nosotros. ¿Soy amigo o solo quiero amigos? Ahora, no se trata de ofender a nadie. Es válido ser amigo y querer tener amigos. Pero vemos muchos que nos gusta tener amigos, pero la verdad es que no somos amigos. Vamos a evaluarlo a la luz de la Escritura, lo que es esto. Y lo haremos bajo estas preguntas. Si partimos de Proverbios 18:24, la pregunta es, ¿estamos siendo verdaderos amigos? Dice Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Quisiera preguntar, como amigo, ¿estamos presentes o solo estamos presentes en los grandes eventos? ¿No? Yo te puedo decir algo, mi amigo estuvo presente en mi boda. Mi amigo estuvo presente cuando murió mi abuelita. No estuvo cuando mi mamá, porque cuando yo le conocí ya mi mamá había fallecido. Pero también estuvo conmigo cuando me casé, estuvo conmigo cuando fracasé en la escuela. Él también fracasó. Éramos un par de fracasados. Pero hoy entiendo que Dios nos ha rescatado, ¿verdad? Por muchos años yo le prediqué de Jesús y él simplemente tenía su propio concepto. Hoy está metido en el Evangelio que me hace tan feliz. Y no fue algo que yo hice, ¿verdad? Yo sembré la semilla y acabé por decir, no, es mi amigo, lo seguiré amando, pero que sea Dios el que lo rescate. Uno entiende. Y la cosa es que yo lo bendecía cada oportunidad que lo hablaba con él. Ahora, mi pregunta es, ¿estuve cerca? Sí. No pude estar cerca cuando su mamá murió, porque me enteré muy tarde y porque yo estaba ya aquí en Cancún. Pero estuve cerca cuando su hermano menor murió. Y murió por una cosa absurda. Salió de una calle corriendo sin fijarse, pasó un coche y lo murió. Jovencito de 17 años. Y estuvimos juntos en esos momentos. Con esta primera pregunta, espero ubicarte en el primer nivel de amistad que creo que tú tienes. Y mi primera invitación es, ¿ha visto a Cristo en ti? A veces no es solo hablarle del Señor, es que se vea en nosotros. La segunda cosa es preguntar. En tiempos difíciles, ¿estamos presentes o nos ausentamos involuntariamente por nuestros compromisos? Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo. Las relaciones de amistad que establecemos en la iglesia, amados, son poderosas porque en todo tiempo nos apoyamos. Una familia que sus niños asisten a nuestro grupo de niños del grupo de conexión de la región 230, el jueves se incendió su casa. La mamá de estas pequeñitas prendió un fuego para cocinar, se quemó todo. Y en esa ocasión a mí me correspondía ir a visitar a este grupo de conexión. Llegué y estaban listos. Y era un día de evangelismo. Si tú fuiste a tu grupo de conexión, este jueves teníamos que salir a hospitales, a la calle, a la esquina, al Walmart, al Oxxo, a donde fuera, a predicar el evangelio o a orar por la gente. Y todo el grupo de conexión caminaron hasta donde fue el incendio y ahí estuvimos orando por el lugar. La colaboración de la gente, de sus vecinos, habla también de ellos y la oportunidad que tenemos nosotros de bendecirles como amigos en todo tiempo. Sabemos que es una oportunidad para que la familia tenga un encuentro con Jesús. ¿Tú viniste a Pescando con Jesús? Quizás le conociste, porque fue una familia que nos estuvieron bendiciendo con la manufactura de algodones. Perdieron todo, todo. Estamos viendo cómo les apoyamos en realidad. Llegó mucha ayuda, tranquilos, fue ropa, comida, hacía falta cosas para bebé. Mandamos un mensaje y de inmediato el grupo de conexión vio la forma de apoyar esto. En todo tiempo. Y la tercera pregunta es, ¿somos cordiales al aconsejar a nuestros amigos? ¿Les alegramos el corazón? Proverbios 27:9 dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Y esto habla de la profunda relación. Tú a un compañero de trabajo no esperas aconsejarle para alegrarle el corazón. Es una relación ligera, pero a un amigo, ¿verdad? Existe un dicho en México que dice, un verdadero amigo te hiere con la verdad. Y yo sé que es un proverbio mexicano, pero tiene razón. Un verdadero amigo te va a decir, hermano, tienes un cilantro en el diente. Un verdadero amigo. Uno que no le va a dar pena y sí te va a dejar que te avergüence el resto del día. No, estás cerrando una venta y... ¿Sí me explico? Un verdadero amigo te va a decir que la misericordia de Dios se ensanchó en tu cuerpo. Un verdadero amigo te lo va a decir. Un verdadero amigo te va a decir que estar viendo a esa mujer a solas te va a traer problemas. Un verdadero amigo te va a decir la forma en que tratas a tus hijos no es bueno para ti. Un verdadero amigo te va a decir la verdad y te va a dar un buen consejo que al final va a alegrar tu corazón. Ahora, no sé, estamos evaluándonos a nosotros, pero no sé si tú tengas un verdadero amigo que te ha aconsejado y que te ha dicho la verdad para bien de lo que haces. Y hoy podrías glorificar a Dios por eso y decirle al Señor: gracias por mi amigo, gracias Señor, desde aquí lo bendigo, la bendigo. Un verdadero amigo. Para mí es una gran bendición que mi mejor verdadera amiga duerme conmigo. Y es muy certera y agradezco a Dios por eso. Ahora, para ser amigo, porque esto se trata de que aprendamos juntos, de acuerdo con la Escritura. De acuerdo con la Escritura, este pasaje que te leí de Juan 15, a partir del verso 12, trae cuatro claves para ser un buen amigo. Lo primero es ser capaz de dar tu vida por tus amigos. ¿Sabes que no lo han actualizado? Actualízalo y lo vuelven a poner. La primera cosa que hacemos es estar dispuestos a dar la vida por nuestros amigos. Juan 15:13 dice eso. Te lo vuelvo a leer para que lo tengas en perspectiva. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces te voy a invitar a algo. Acompáñame de pie un momento. Quiero que esto lo recuerdes toda tu vida. Toda tu vida. Vamos a hacer que este lugar retumbe. Solamente sígueme, es muy fácil. Esto significa acabamos. Alto. Se cierra. No más. ¿Ya lo tienes? Yo sé a qué te suena. Ta 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 ta. We will, we will rock you. Señor, así suena. Yo sé que algunos de ustedes escuchaban eso en el mundo. Dios los perdona, los padres, bendícelos. Bueno. Quiero que ahora con ese ritmo tú digas conmigo: Juan 15, 13. ¿Sí? Venga. Un, dos, tres, cuatro. Ahora. Juan 15, 13. Otra vez. Entonces ahora vamos a parafrasear Juan 15:13 y vas a decir esto: no hay mayor amor que cuando pongo yo. ¿Lo tienes? No hay mayor amor que cuando pongo yo. Hasta ahí. Una vez más. Ahora vamos a hacer todo junto desde arriba. Todo junto desde arriba. Ahora, Juan. Otra vez. Ahora, no hay mayor amor que cuando pongo yo mi propia vida por mis amigos. No hay mayor amor que cuando pongo yo mi propia vida por mis amigos. Mi propia vida por mis amigos. ¿Ya está? ¿Todo junto? ¿Desde arriba? Un, dos, tres, cuatro. ¡Otra vez! No hay mayor amor que cuando no hay mayor amor que cuando amén. Aleluya. Toma tu lugar y recuerda esto. Esa es la primera cosa que nosotros vamos a procurar hacer. Si lo cierran y lo vuelven a abrir, debe de abrir ya con la actualización. No, ok, déjalo así. Entonces, número uno, estar dispuestos a dar nuestra propia vida por nuestros amigos. Eso es lo primero que podemos hacer si realmente queremos ser verdaderos amigos. Esto implica algunas cosas. Y yo te pido que siempre pienses en las jerarquías naturales de las relaciones. La primera jerarquía natural es la paternidad, ¿verdad? Es decir, tu primer amigo debe ser tu papá, tu mamá, tus hijos. Ese es el primer nivel de relación. Pasan los años y te casas. Tu esposa es tu primer nivel de relación. Y poder estar dispuestos a dar nuestra propia vida implica principalmente saber negarnos a nosotros mismos. Y eso es muy difícil. Pero todo lo puedo en Cristo y desde ahí puedo hacerlo. ¿Puedes decir amén? Bueno, y estamos en ese nivel de relación y esta es la primera cosa. La segunda cosa es hacer lo que Él manda. ¿Te acuerdas que te leí el pasaje? Te lo vuelvo a leer. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigas. Número dos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La siguiente cosa que debemos hacer para ser buenos amigos es hacer lo que Él nos manda, el Señor, lo que Él nos manda. En Juan 13:34 leemos esto: un mandamiento nuevo os doy, es el Señor hablando, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Por qué uso este pasaje? Porque es muy simple. Estaba un maestro de la ley molestando al maestro. Bueno, lo estaba interrogando. Y le preguntó: maestro, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? Y Jesús le dijo, ¿qué es lo que tú entiendes en la ley? ¿Qué dice la palabra? Oh, bueno, en la palabra dice que ame al Señor con toda mi fuerza, con toda mi mente y con todo lo que soy. Es correcto, ¿y qué más? Ah, bueno, y que ame a mi prójimo como a mí mismo. Bueno, bien has leído. Haz eso. Maestro, ¿quién es mi prójimo? Ahora, comprendamos algo. Este maestro de la ley, o escriba, ¿qué es lo que quería? Avergonzar a Jesús. ¿Sí? ¿Saben de qué hablo? Lucas, Evangelio según San Lucas. Y el Señor no hace otra cosa que ponerlo en la perspectiva de lo que le corresponde. Entonces aquel ya se ve y al final otra vez, ¿quién es mi prójimo? ¿Y qué hace Jesús? Te lo recuerdo. Le cuenta la historia del buen samaritano. ¿Sí saben la historia del buen samaritano? ¿Quién no la sabe? Tengo que contárselas rápidamente. Ahí ve un hombre que iba de Jerusalén a Jericó, un lugar muy peligroso, tan peligroso que lo asaltaron, lo dejaron medio muerto. Y entonces pasó un sacerdote y lo vio y se fue de largo. Un sacerdote judío. Ese hombre que estaba ahí asaltado era judío. Y luego pasó un levita, un oficial del templo. y lo vio y también se pasó de largo. Y luego viene un samaritano. En contexto, el samaritano era un pueblo que vivía en la zona que durante un tiempo, cuando Israel fue cautivo, ellos se quedaron y se mezclaron. Aunque tenían raíces hebreas, se mezclaron con los pueblos, y cuando regresaron los judíos, recuerda que solo regresaron a la zona de Jerusalén judíos y parte de la tribu de Benjamín, regresaron y ya no los querían porque estaban mezclados y los veían como menos. Esa es la historia. Pasa el samaritano y lo ve, y lo baja y lo empieza a ayudar, y de sus cosas lo cura. En aquel tiempo la gente viajaba y llevaba ungüentos, vendajes, cosas por si acaso pasaba algo. Y él sacrificó lo suyo para prepararlo, lo subió en su cabalgadura y lo llevó a un mesón y se lo encargó al del mesón y le dijo: por favor, cuídalo, aquí te dejo dinero, si cuando vuelva él ha usado algo más, yo te lo pago. Eso fue el samaritano, están ahí conmigo. No hay mayor amor que cuando pongo yo mi propia vida por mis amigos. Ese samaritano, sin conocer al judío, demostró la mayor calidad de amor que podría. Y entonces el Señor le preguntó a este escriba: ¿quién crees tú de estos tres que fue su prójimo? Pues el que hizo de misericordia. Ah, exactamente, pues ahora ve tú y haz lo mismo. ¿Cómo se demuestra la amistad? Una vez que he entendido que debo estar dispuesto a dar mi vida por mis amigos, lo siguiente es hacer lo que Dios nos manda, y Él nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es muy sencillo, es muy sencillo. ¿Cómo espera ser tratado? Así como espera ser tratado, trata a las personas, trata a tus amigos, trata a tus papás, trata a tus hijos. Y yo te diría: trata tu espacio, trata tu templo, trata bien a tu casa. No sé si me estoy explicando. Número 3, tener conciencia de que el Señor ya nos ha dicho todo lo que conoce del Padre en las Escrituras. Ya nos lo dijo. Todo lo que el Señor sabía del Padre nos lo dijo en las Escrituras. ¿Cómo sé que lo hizo? Ah, bueno, porque encontré las crónicas de Juan. Primera, segunda y tercera de Juan, yo le llamo las crónicas de Juan. Son los relatos extras que el apóstol Juan escribió sobre Jesús. Acuérdate que él era su amigo amado, Juan. Y en primera de Juan 2, del verso 7 al 17, leemos esto. Pon atención y ve metiéndote conmigo a la lectura. El apóstol Juan hablando sobre lo que aprendió de Jesús. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos. ¿Alguno de ustedes es hijo? Levanten la mano los que son hijos. Hijos, todos son hijos. Eso, todos somos hijos de alguien. Y entonces eso lo escribe a nosotros. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Ah, gracias. Os escribo a vosotros, padres. Ahora sí, solo los que son padres. También este mensaje es para ti. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. Jóvenes, levanten su mano. Jóvenes, no se hagan. Gracias. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es motivo de glorificar al Señor. Señor, deseamos hacer tu voluntad. Ahora, yo te lo leo, pero tú ya lo sabes, porque el Señor ya nos lo dio, ya nos dio todo lo que aprendió del Padre. Lo resumió en dos mandamientos: amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¡Punto! No hay más. Y número cuatro, saber que somos elegidos por Dios. Eres elegido por Dios. No es pregunta, te lo estoy diciendo. Juan 13:18 dice así: no les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido. Pero es para que se cumpla la escritura que dice: el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Está hablando de Judas, pero esta porción media del pasaje es espectacular. Él conoce a los que ha elegido. ¿Sí? Ahora te voy a explicar una diferencia en el concepto de conocer. Voy a usar un mal ejemplo, ¿me perdonan? ¿Sí? Porque va a parecer que me voy a dar mi taco, pero no. ¿Ustedes conocen a Marco Barrientos? ¿Sí? No me vengan con que no conocen a Marco Barrientos. ¿Han escuchado las canciones de Marco Barrientos? ¿Conocen a Marco Barrientos? No. El punto, la pregunta es: tú lo conoces a él. Ahora, ¿él te conoce a ti? Déjame ver. Hay algunos de ustedes que él sí les conoce. Pastor Abel, por ejemplo. Pastor Marco Barrientos conoce al pastor Abel. Y me conoce a mí. Yo le puedo mandar un WhatsApp al Marco. ¿Qué onda, carnal? Ahora, fuera de broma, ¿por qué te hago esta analogía? Porque uno dice, muchos dicen, yo conozco a Dios. Pero quien no haya leído este pasaje jamás comprenderá la bendición y el privilegio que es decir: Dios me conoce. Dios me conoce. Y me conoce profundamente. Porque Él ha declarado que es mi amigo. Ya no los he llamado siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ustedes sí saben lo que yo quiero. Él te conoce. Y desde esa plataforma de... ahora sí puedes sentir, no solo lo conozco, Él me conoce, porque Él me eligió. Y si hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, bueno, aún no le conoce, pero todo lo que tiene que hacer es aceptar a Jesús como su Señor y Salvador con una oración audible y listo. Tú confirmas que eres elegido y en ese momento el Señor abre su corazón y Él te dice: yo te conozco porque yo te he elegido. Y no es que no te conozca antes, es que ahora eres alguien que Él conoce, porque tú decidiste abrirle la puerta, como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 22. Yo estoy aquí a la puerta y toco. El que abra la puerta y me permita entrar, yo cenaré con él. Hoy voy a cenar con el Señor, por cierto. No es mala onda, pero Como mi esposa está en el encuentro, me siento, Señor, yo, ¿cómo estás? ¿Verdad? Quiero cerrar con esto, y es muy sencillo, porque tan solo deseo de hacerte saber que el mayor amor, por supuesto, es el amor de amigo que Jesucristo nos da. Dice Juan 15, versos 9 al 12, antes de lo que leímos como inicio de este mensaje. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado Jesús? Hasta la muerte, para salvación de nuestras almas. Qué lindo poder estar dispuesto a dar mi vida por mi mejor amiga. Lo cual no significa un acto heroico, significa ese quebrantarte cada vez para ceder a favor de ella. Qué complicado es que tu mujer cedas para poder amar a quien es difícil de amar. Porque es fácil amar a quien hace bien a tu vida, pero no es fácil amar a quien no es fácil amar. ¿Sí te has dado cuenta que hay gente difícil de amar? Pero esas son las personas que más enriquecen nuestra capacidad de amistad, porque ya no se trata del bien común que recibo, sino la decisión absoluta de hacer el bien. ¿Lo recibes? Acompáñame de pie un momento. Te quiero contar una historia para cerrar esto. Había un hombre que tenía un buen amigo y este lo visitó, y este hombre tenía una joyería. Y el amigo le invitó y le dijo: mira, estos son rubíes, diamantes. Y, oh, qué bien, qué interesante. No sé si tú has tenido la oportunidad de ir a un lugar donde hay piedras preciosas. Es espectacular lo que puedes ver. No puedes tocar, pero puedes ver, ¿no? Y cuando sales te pesan. Ahí te escanean, ¿no? Bueno. Pero de pronto vio una joya extraña porque estaba opaca. ¿Y esa piedra? Esa piedra se llama opalina. Los que tengan una opalina quizás lo comprendan mejor. Yo no lo había descubierto hasta que leí este comentario. A la opalina le llamamos la joya simpática, porque esa opalina, entonces él tomó la opalina en sus manos y le empezó a frotar. Y solo por el hecho de frotarla, la opalina brilló. Y dijo: esta es la característica de esta piedra. Tú la ves y no es muy agradable, pero una vez que está entre tus manos, esa joya brilla. Y esta historia te la cuento para que sepas que tú tienes la oportunidad de tomar entre tus manos a tus amigos y hacerlos que brillen. Porque somos luz que brilla en medio de las tinieblas. Amado Señor, estoy agradecido contigo por esta preciosa audiencia que recibe un mensaje que estoy seguro que lo va a poner a recordar con frecuencia, que no hay mayor amor que cuando pongo yo mi propia vida por mis amigos. Pero que también sé que comprenden que el mayor amor es el que tú nos has dado al dar tu vida en la cruz por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Ahora yo te ruego por aquellos que hoy vienen aquí, quizás lastimados por un mal amigo, a que traigas perdón a sus vidas y que sepan que la amistad no es lo que se recibe, sino lo que se da. Y que hoy, como ese hombre que pudo frotar la opalina, sepa que tenemos la oportunidad que entre nuestras manos nuestros amigos te conozcan para que brillen. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Espíritu Santo, que tú trates con cada corazón aquí presente para que honre a sus amigos compartiéndoles de ti. Gracias por aquellos que le han compartido a sus amigos. Que no escuchen, que no vengan, que no se conviertan, es otra cosa. Lo importante es estar dispuesto a que nuestra vida brille por ti, para que ellos sepan que hay un Dios en esta tierra que les ama y que les está esperando. Esta noche también te doy gracias por mis amigos, por cada uno de los que colaboran aquí con nosotros. Por mi amigo Abel y Esther, pastores con nosotros, por cada uno de los ancianos que nos respaldan, cada uno de los diáconos, cada uno de los responsables de ministerio, cada servidor, cada uno de ellos, hoy los bendigo porque son mis amigos, porque les amo, sé que me aman y Señor te ruego que cada uno de nosotros podamos levantarnos como inspiración a otros para hacer amistades consistentes y poderosas. Y te ruego por los que están cansados hoy, para que sepan que no hay mejor amigo que tú, y que hoy tú los abrazas y los cobijas y les bendices. Te doy gracias esta noche en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.